Hablamos ahora, Coque, de lo tuyo, de tu mundo, de vuestro mundo, como es el Real Sporting de Gijón. Sí, hay tiempo de sobra. Qué mala suerte, ¿eh?
Bueno, creo que es un error grande del Pichu Cuello en la jugada.
Ay, por Dios.
Sí, es portero zurdo, duda un poco.
Si no sabe porque no sabe, si sabe porque sabe.
No, pero es zurdo, duda en la salida un poco y luego echa a la carretera que va camino de Bayona y de Gondomar y de. Y de Porriño y todo aquello, zurdo y a la banda. Duda, le pega con la pierna mala.
Despeja hacia el medio, intenta despejar.
Sí, bueno, y a Nolito el culo que la tiene pero no, pegada pero, ahí exactamente esta
pero
temporada.
Pero despejar al medio, sí, ese sí. Es un error fantástico. Sí, sí. Cuando todos sabemos que primero la banda, lo mínimo que tiene que hacer, no complicarse.
El Celta llegó una vez y media a puerta, porque eso se puede considerar media y me viene aprendiendo. Van pasando las jornadas y hay que espabilar, ¿eh?
Vamos con el análisis. ¿Te gustó o no te gustó el Real Sporting?
Sí, pero sigo viendo esa, quitando a Carlos Castro cuando saltó al terreno de juego, sigo viendo que del centro del campo para adelante el Sporting es como si le empinasen el medio campo. Es como si el centro del campo, un campo de 100 metros, hay 50 y 50, pero es como si ellos de la medular a la portería contraria hubiese 80 o 90 metros. Y pasa con, ha pasado con los grandes y ha pasado con equipos más modestos, con un Celta que venía en mala racha, la tercera derrota consecutiva, no sé el tiempo que tenemos que para hablar del Sporting, pero hay que espabilar. El domingo viene otra
señor vez, Coque García, tiene todo el tiempo del mundo.
Casi otra vez, es que he dejado el coche en doble fila, no sé que viene a Las Palmas en posición de descenso y lo del domingo ya es una final en el Molinón. Sí, sí. Otro llamamiento más a la afición y ganar o ganar a Las Palmas.
Bruno.
Lo que decía Coque, de medio campo hacia adelante, un Sporting un poco espeso, otro error garrafal en el lateral izquierdo. Que ya va unos cuantos, ya pasó en Bilbao, ya pasó contra el Valencia. Y yo creo que el Pitu Abelardo no tiene un puesto fijo en ese lateral. El otro día puede decirse que, ¿quién fue? Hugo Fraile y Canella, titulares contra el Levante en el Molinón, y se los carga, ya los deja fuera de la convocatoria, incluso los deja en Gijón. Pero bueno, a intentar sumar los tres puntos contra Las Palmas en el Molinón y.
Bueno, Robert estaba un poco tocado, pero sí se está variando. Él se basa en el Pitu Abelardo, que inexplicablemente no era elegido el mejor entrenador de la segunda división en esa gala, por llamarlo de alguna forma, de la Liga de Fútbol Profesional, celebrada anoche. Decían que el mejor entrenador es Machín, el técnico del Girona, solo con los dos gatillazos que pegó. Primero en el día del gol, aquel gol para la historia de Caballero, y luego en promoción ante el Zaragoza, cuando reserva futbolistas para la siguiente eliminatoria y no se clasifica. Pero el Pitu Abelardo os tiene un poco mareados a los futbolistas, haciendo tres, cuatro cambios. No es criticar, es ver lo que es, explicar lo que estamos viendo, porque hay un tupido velo en el sportinguismo que cuestionar cualquier cosa que haga el Pitu, al cual le aprecio un montón, y cuando tengo una buenísima relación desde hace muchos años, parece que no puedes decir ni esta pica del Pitu, porque ya es criticar y es ya ser antisportinguista. Me recuerda a un entrenador llorado y desaparecido en alguna etapa anterior. Hay Copa del Rey mañana. La Copa del Rey para el sportinguismo, no quiero que se me quede este detalle, para algunos, los que tenemos ya algunos años, tiene un recuerdo absolutamente entrañable. Vivimos dos finales de Copa del Rey, ninguna se pudo ganar. Vivimos cinco o seis semifinales de Copa del Rey y otra vez se desprecia la Copa del Rey, se desprecia. En esta plantilla del Sporting yo lo tengo dicho, que toda plantilla es de un perfil muy similar. Hoy ha entrado para el partido del Villamarín de mañana, ha entrado Les Barrera en la convocatoria a última hora, ha entrado Carmona y ha entrado el chaval Guitián, que no han tenido ni un minuto. Pero otra vez se vuelve a despreciar la Copa del Rey cuando es una fuente de ilusión grande para los equipos modestos, porque si tienes un pelín de fortuna, sí. Al Betis le puedes eliminar, con un pelín de fortuna en los cruces, te puedes meter en cuartos de final, y la economía del Sporting tampoco está para un poco en cuartos de final, pero a lo mejor octavos te cae el Real Madrid o te cae el Fútbol Club Barcelona.
Y te puede
meter una inyección económica tremenda. Sí, y una vez más, el entrenador del Sporting, y en los últimos 7, 8, 10 años sigue pasando lo mismo, parece que va a tirar la copa. A lo mejor vuelve Alex Barrera o debuta Lizianos de hace un año y hace un papel tremendo y se traen y eliminan al Betis. Pero no me gusta que se desprecie un título con tanto prestigio, incluso para gente de Bilbao y para gente de Barcelona, como la Copa del Rey, porque van en masa a las finales.
Damos también opción a una persona que también ha venido el programa, un invitado más, que es Mariano, y que nos también pulsa la opinión de ese encuentro entre el Celta y el Real Sporting.
Hola, muy buenas. El Sporting seguimos viendo el mismo problema de todos los años, falta de gol. seguimos teniendo la falta de gol arriba, vemos jugadores que tenemos que estaban bien, como Castro Guerrero, que sale Sanabria 2 meses de lesión y lo ponemos directamente a jugar cuando vemos que Castro estaba en racha en su día, tuvo un problema con Abelardo, si tuvo problemas con él, decía que no, si no entrenaba, entrenaba bien, pero se vio que la segunda parte sale y mete gol. Y luego perdonamos a Endi. A Endi, que se vio que la banda derecha no tenemos banda derecha. Hay que traer a Endi, perdonar a Endi. Después de 8 meses, perdonamos a Endi. ¿Para qué fue? Porque no nos vale ni Carmona, no nos vale ni Hugo Fraile, no nos vale ni Pablo Pérez, no nos vale nadie. Y hay que meter a Endi para perdonar, porque si no, tenemos gol. Y después de seguimos con lo mismo. Falta de gol, falta de gol. Medio campo. Falta Sergio Álvarez y no hay medio campo. Tenemos dos jugadores como Mascarell y Nacho Casas que son idénticos. No tiene nada que ver con Sergio Álvarez.
¿Coque, respondes o...?
No, más o menos. Se está saltando el escalafón equipo de cantera y estamos jugando con 8 o 9 chavales de la casa habitualmente en el 11. Unos llegaron al filial y otros desde pequeñitos. Pero, por ejemplo, se está saltando la figura de... Se pone primero a Hugo Fraile, con todos respetos, que a Juan Muñiz. ¿Qué está pasando con Juan Muñiz? Que es un genio total y absoluto. Turno internacional desde un chavalito y se sigue saltando... ese escalafón, y Juan, por ejemplo, no acaba de entrar. Y luego decía el Pitu en la sala de prensa de Balaídos, como lo ha dicho tantas veces, lo que decía es, vuelve a ganar la espalda un lateral, que en segunda división, en primera no es lo mismo que en segunda. En primera, cualquier futbolista de cualquier equipo recibe un balón, la para, la pisa, levanta la cabeza, ve a un compañero a 30 metros y se la pone en el pie. En segunda no pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Los laterales, sea Isma, sea Robert, sea Alex, sea Lorita, cuando ven aquel control, meca, pumpa, y mientras giran el cuello, el otro ya guardó. Y ucha, o toca o remata. Y entonces dice el Pito Abelardo, es que en primera división los errores se penalizan en exceso. Un error es un gol. Para todos los equipos, excepto para el Sporting. Porque el Sporting necesita 7-8 errores del equipo contrario para materializar una ocasión. Al Sporting un error y encaja. Pero el Sporting tiene que darle 6-7-8 errores al equipo contrario, quede claro eso y es importante el dato, para que consigas perforar la portería contraria.
De la opinión del comentarista al del míster.
Yo pregunto, ¿se nos cae el abelardismo? Pregunto.
¿Por qué es tan malo, Marco?
No, vamos a ver.
No confundir con habilismo.
Aquel genio que sin nada subió al equipo, y digo sin nada porque lo decía él, sin nada subió al equipo a la primera división, solo defendía a él, creaba él en el medio campo y metía los goles él, porque los chavales no eran, bueno, pues eso que todo el mundo pedía. Y resulta que con esos 11, con muy pocos cambios, subió a la primera división. Resulta que ahora, jornada tras jornada, hace 3, 4, 5 cambios en las alineaciones. Y lo que decíamos hace 15 días... que había un perdón de un menos 500, se pasaba a cero, se pasó a jugar titular. Es decir, aquel futbolista que no tenía ninguna opción allá un mes atrás, que era Dani Endi, pues el domingo no solo va en la convocatoria del primer equipo, que pasa por delante de Juan Muñiz, pasa por delante de Alex Barrera, jugadores que realmente están para competir y no tienen esas oportunidades. Por lo tanto, Abelardo se está equivocando en muchísimos cambios, partido tras partido. No sé si Robert Canella estaba lesionado, pero la banda izquierda ya lleva 3 futbolistas y cada partido y medio los cambia. En la punta de ataque, pues más de lo mismo. Sanabria, aquel hombre que recomendó el gran Luis Enrique, es decir, un delantero que nos iba a salvar, que iba a ser tal, nadie le cuestiona.
Pero Sanabria, si te das cuenta, Sanabria, antes de la lesión, era mucho jugador.
No sé si era mucho.
Se lesionó.
No sé si era mucho.
Lo único que le, 2 meses de lesión.
En Sanabria lo único que le he visto fue un remate que pudo haber sido casi gol contra el Real Madrid y poquito más. Su buen peinado partido tras partido, pero bueno, no se le acusa de nada y al bueno de Carlos Castro se le acusa de que entrena mal, de que el chaval lleva una mala dieta, de que el chaval es hasta diabético. Bueno, pues sí, el profe tiene una enfermedad, pero al final es el que mete los goles y el que tiene esas ocasiones. El otro día contra el Levante, las ocasiones del partido las creó Carlos Castro, no las creó Sanabria ni las creó Guerrero. Y luego, pues Carmona pasa de jugar titular a no saber si está en Gijón. Yo no sé si está en Gijón o qué pasa con Carmona. Por lo tanto, por eso te digo, si nos cayó el abelardismo.
Carmona está en Gijón y viaja a la Copa del Benito Villamarín. Una cosa es criticar, yo creo que el Pitu, Abelardo Sentador, además lo dije hace años, mucho, al día siguiente de aquel descenso, por suerte de Hemerotecas en Málaga, de primera división a segunda, dije que el míster, Javi Clemente, y si no es Clemente, el Pitu. Y Javi Clemente estaba ahí, de acuerdo, yo no voy a continuar el Pitu de eso. Luego se fichó a Manuel Sánchez Murias, luego se fichó a Sandoval. Aunque el Sporting baje, el entrenador del Sporting tiene que seguir siendo el Pitu Abelardo. Porque estamos detrás de un proyecto y estamos detrás de sí. ensamblar una plantilla y de bueno. por fin trabajar como se tiene que trabajar. Pero las cosas hay que decirlo. Podemos afirmar a esta hora de este día de diciembre, ya es tiempo de Adviento, por cierto, no van a ser necesarios 40 puntos esta temporada para conseguir la permanencia en primera división, porque cubierto un tercio, con 12 puntos, 13 sigues estando fuera de descenso. De momento el objetivo está cumplido. Había que dejar por detrás al 18, al 19 y al 20. El Sporting tiene por detrás al 18, al 19 y al 20 y al 17. 12 por 3, 36. No van a ser necesarios 40 puntos. Si el domingo se le gana a la Unión Deportiva de Las Palmas, un equipo que siempre se nos enrevesa en los últimos años, ya tienes casi la mitad de los puntos de la que necesitas para la permanencia. Y luego hay otra cosa. Prácticamente la totalidad de la plantilla del Sporting, prácticamente un 80% son debutantes en la máxima categoría. No han jugado en primera división, ni siquiera Halilovic había jugado en primera división, y entonces esos errores tienen experiencia, y por eso el Pitu está dando tantos tumbos, entre comillas, porque no encuentra la manija, no encuentra la llave necesaria, por ejemplo, para que dejen de ganarnos la espalda en el lateral izquierdo o el derecho, llámese Alex, llámese Robert, llámese Isma, o se llame Lora.
De todos modos, creo que está bien en haberlo aguantado a Abelardo y haber seguido en este año, no haber cambiado de técnico, darle la posibilidad de que esté en la primera división. Yo lo que veo es que no repite nunca alineación, y eso es gravísimo para el equipo, porque tiene que tener una base, y en base a eso, recién modificar, hacer alguna incorporación, pero sí que el equipo sea un bloque, y en base a eso trabajar. Creo que ahí es donde está un poco...
Ya se vio el año pasado, en segunda división, el Sporting empezó también haciendo cambios hasta que encontró el equipo base. Haciendo cambios.
Pero la primera no te da la misma posibilidad que la segunda.
Casi toda. Y luego Fraile tampoco jugó nada. Hasta que empezó a dar una vuelta y empezó a jugar.
Y luego estuvo mayor lesionado.
Fue revulsivo total, Hugo Fraile, cuando salió. Y no. Sí, Abelardo lo dejó claro, que no tiene fondo de armario. Se lo preguntaron, dijo, no tengo fondo de armario.
Luchó Fisma López, Hugo Fraile se lesionó, acaba de volver después de un año. No participó prácticamente. En D se subió sin D.
Lo que sí tengo yo muy claro que lo que dice Coque no va a ser verdad. Es decir, en los últimos 15 años, única y exclusivamente el año pasado, se salvó un equipo con 36 puntos. Es decir, al final se hacen muchísimos puntos. Incluso yo recuerdo un Osasuna salvarse jugando el penúltimo partido contra el Real Madrid y el último contra el Barcelona. Por lo tanto, en los últimos partidos, y para salvarte, necesitas 41 puntos... para salvarte. Es decir, hubo años, un año el Deportivo de La Coruña bajó con 45 puntos. Es decir, si no haces 41...
Bueno, me ha echado un pulso. Yo digo que no van a ser necesarios 40 puntos. Ya está, pon tu mesa y mantel donde quieras y allá por el...
Así lo haremos, sobre todo para mesa y mantel, ¿sabes qué?
Nunca se había bajado con 50 puntos a segunda división y el Cádiz bajó un año con 50 Correcto. Puntos. Y ahí sigue, 12 del Sporting, 12 y 3 que de Las Palmas, 15 y 3 de la última jornada que viene el Villarreal de Marcelino Molinón. Y Marcelino va a echar al Sporting en segunda división, son 18, si nos ponemos por ahí. Reitero que no van a hacer falta 40 puntos para conseguirlo.
A esas alturas, el tercero por abajo tenía más puntos, tenía 4
claro,
puntos más que este año.
Bueno, si no encuentro Sporting Las Palmas, Mariano.
Porque Las Palmas, el rival que siempre nos da muy mal aquí, Las Palmas, siempre viene, siempre moja y siempre saca algo, siempre. Llevamos 9 o 10 años sin ganar, sin puntuar, o sea, sin ganar a Las Palmas en el Molinón. Un partido que ya se oye que si el club vamos a meter a un socio como acompañante, que si vamos a bajar las entradas, va a llenar, el Molinón siempre se llena. A ver, pero también el domingo hay que ganar sí o sí, toca ganar sí o sí, porque no sé si te pones abajo ya. Como empiezan a ganar los de abajo, te pones, gana el Granada, gana el Levante, gana el Málaga y vas abajo.
Gonzalo. Yo también creo lo mismo, es muy importante ganar porque después empiezan la presión de estar en la cola de la tabla y ya se trabaja con la cabeza más pensando en el fondo que para arriba, y es fundamental. Tres puntos tienen que ser sí o sí. Okay.
Hay que ganar, pero vino el Granada hace un mes de colista y empatamos en el último segundo de milagro. A los 15 días vino Levante de colista y nos metió 0-3. Hay que ganar porque le metes dos partidos a los puertos de defensa. Una victoria el domingo ante Las Palmas te garantiza prácticamente pasar la Navidad, no las Navidades, la Navidad fuera de los puestos de descenso. Un resultado que no sea la victoria te mete abajo, porque además hay un detalle, que hay una jornada que no la jugamos, cuando todos van a jugar, o sea, vamos a irnos al parón con una jornada menos, con un partido menos disputado, porque el día del Barcelona se van los culés al Mundialito y ese partido se pospone para febrero. O sea que vamos a jugar un partido menos que el resto. Hay que ganar el domingo, porque si no, pasamos el parón en puestos de descenso.
Bruno, sí o sí, ¿no?
Ganar o ganar, como ya comentábamos con Coque hace unas semanas, es que el Molinón tiene que ser una olla a presión, y importantísimo los tres puntos contra una de Las Palmas que intentaremos, no sé, ganar, como suele decir.
Pues sí, hay que ganar y nada más, hay que romper esa racha de años que lleva Las Palmas ganando Gijón, y el momento ya de asegurar esos tres puntos en casa.
¿Qué dice el míster?
Bueno, ahora tienen su liga, ¿no? La liga yo sigo diciendo que es de 20, que todos los puntos, los del Madrid, los del Levante y los del Barça, son los mismos, pero ahora te juegas con un rival directo, es decir, un rival que si te gana en tu casa te pasa y te mete pues en un problema para pasar las fiestas de la Navidad bastante apuradito, y lo tienes que ganar. Es un partido de 6 puntos, un partido en el que gane suma esos 3 puntos y deja al rival tocado, y el Sporting tiene que ganar con esa estupenda mareona, con esa estupenda afición que llena partido tras partido el Molinón, pues es un jugador más, y esperemos que sean esos jugadores los que, los 11 más esa afición, metan el primer gol. Y con respecto a la afición, de una vez por todas quisiera decir que la gente, tendríamos ya que decir: Tebas, vete ya, pero vete ya. Mourinho, el del Celta, no el Mourinho bueno, es decir, que haya prohibido a la gente del Real Sporting acudir a su estadio, y que se haya dejado 7.893 entradas sin vender, eso es lamentable. Y que cuando una persona entra en un estadio de fútbol porque lleva una bufanda de su equipo, es provocar, es decir, están acabando con el fútbol y solo quieren la televisión, solo quieren que el fútbol se vea por televisión. Es decir, yo tengo que ir a ver a mi equipo o ver un partido de fútbol y puedo llevar mi bufanda, y la gente del Sporting, la gente del Oviedo, la gente del Unión Popular de Langreo se puede desplazar a un campo visitante a ver fútbol. Ellos son los que hacen la violencia, no dejando acudir a gente como el otro día, que fue al estadio de Balaídos sin entrada y la tuvo que conseguir en el propio estadio.
Opinión del amigo Mario.
Bueno, pues el Sporting yo creo que tiene un partido importante, pero ni la victoria creo que vaya a significar que el Sporting ya esté salvado, ni la derrota que el Sporting va a bajar a segunda división. Queda muchísima liga. El Sporting tiene que intentar ganar, como tiene que intentar ganar los 38 partidos, y si no puede ganar, empatar. Y en determinados momentos, pues un empate puede hasta ser positivo. Te asegura no entrar en los puestos de descenso con el miedo que eso puede conllevar. Y respecto al tema que comenta Marco, pues ahí creo que todos estamos de acuerdo. El fútbol es para los aficionados que van al campo más que para los que lo ven por la tele. Yo lo siento mucho, pero te va sobran el fútbol español, y ya me parece que las aficiones están tardando mucho en unificarse, y no sé qué se puede hacer contra esto. Si quizá darles donde les duele, que sería una huelga de abonarse a plataformas de pago, no sé lo que les podría hacer, recapacitar, porque lo que está pasando ya no es medio normal.
Coque, ¿qué forma más estúpida de que no sean adiciones, en este caso, de los directivos, rompan las relaciones con el
mundo? No, ha roto las relaciones. Excelente el comportamiento de los aficionados del Celta. Excelente el Sporting, que dice que en la vuelta, tanto los del Celta como los del Deportivo, ojo, que nos hicieron lo mismo en La Coruña, tienen las puertas abiertas y se les va a recibir. Excelente, lógicamente, la hostelería viguesa y pontevedresa de la provincia, que también reclamaron que eso no sucediese. Es una vergüenza. Lo de Javier Tebas es una vergüenza, una más. Y lo de Mourinho, el malo, como bien dice Marco. La última de Tebas es que ayer se inventa un premio, un trofeo para Cristiano Ronaldo como el futbolista más querido por la afición en este país. Es que a este tío se le ha ido la olla. Eché mucho de menos a José María García, al súper, al maestro, la semana pasada, porque con José María García, lo que os decía antes, es que ahora ni la jefatura nos deja espallarnos. No hubiese pasado lo de Vigo.
No pasa.
José María García, la semana pasada, sienta. Porque para él no solo era el Madrid y el Barcelona, como para todos ahora en la actualidad. Él sienta al presidente del Celta, sienta al presidente del Sporting, a ver si tiene narices Tebas a no sentarse con García, y entran 2.000 del Sporting. No, entran 8.000, pero esa radio, por desgracia, ya no existe.
Bueno, hasta aquí la tertulia deportiva de martes,
desde el Ateneo Casino de la Felguera.
Oh, hasta aquí la tertulia deportiva del 2 y punto. Por cierto, Coque, estarás muy contento, ¿no?, de tener a un Messi hoy en la mesa de comentarista, ¿no?
Un argentino. Sí, además, ha hablado. No he entendido nada de lo que ha dicho, pero ha hablado.
Así me pasó a mí cuando llegué a Asturias. Casi me pasó a mí cuando llegué a
Asturias. Y antes dijo algo de uno, un empate, no sé qué, uno y tal. Y pues, la verdad, quedé como confundido. Estuve un ratín sin hablar.
Lo dicho, hasta aquí la captura de 2 y punto. Gracias y nos vemos la próxima semana.